migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia. Benvinguts a migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Igual el tema surt una mica de mare ara, perquè possiblement, si jo us parlés d'incendis i de víctimes i problemes que podríem tenir amb incendis, és l'època per parlar d'això, sobretot per el risc d'incendi que tenim a Catalunya. Sobretot en aquesta època de l'any, no? Que és l'època que toca. Però us parlarem d'inundacions. De fet, si agafem xifres, històricament, des que es recullen aquestes xifres, els morts per culpa d'inundacions a Espanya, parlem de, aproximadament, no són xifres rodones, d'unes 1.600 persones han mort a Espanya per culpa de les inundacions. Dins dels riscos naturals, doncs parlem en aquest cas de les inundacions. Això ho posa en el número 1 dels problemes, no? Del risc de mort per culpa d'una catàstrofe natural. Clar, darrerament hem vist incendi a La Palma, hem vist el volcà a La Palma, per exemple, i hem vist terratrèmols, que seria l'altra qüestió. Però fins i tot així, fins i tot amb terratrèmols, que crida molt l'atenció, o al volcà, ja no ni us ho explico, no? El que crida l'atenció un volcà com a catàstrofe natural, no han donat o no han causat tantes víctimes com les inundacions. Parlo d'Espanya, i des d'aquells registres. Això què significa i què ens diu? Ens diu que s'ha de tenir un pla. Ens diu que en cas d'aquesta previsió d'inundacions hem de tenir un pla d'actuació en cas de que la cosa marxi de mare. El cas és que 7 de cada 10 municipis en risc d'inundacions a Catalunya no tenen un pla per evitar-les. Hi ha alguns, uns quants, que la tenen actualitzada, d'altres que s'ha de tornar a revisar i d'altres que directament no tenen. D'això se'n surten moltes preguntes. Un municipi ha de tenir obligatòriament un pla per actuar davant de les inundacions? És obligatori, això? Quant de temps està actiu aquest pla? Si tu fas un pla per actuar, els municipis que ho tinguin, quant de temps això és vàlid? Perquè un municipi canvia, la orografia a vegades canvia. I, sobretot, quin risc hi ha si aquest pla està caducat o directament no es té? De seguida en parlarem de tot això. Igual ens avancem una mica, perquè quan s'esperen habitualment aquests tipus de fenòmens d'inundacions són quan arriba la tardor, no? Les famoses danes i aquest vent de llevant, que és quan recordem el Glòria, per exemple, no? Famós Glòria. I aquest tipus de situacions que és quan venen cap a la tardor. Ara tindrem tempestes fortes, recordeu? Ara us ho explico precisament. De seguida parlarem de tot això, així que ara us parlo del temps. Què hem d'esperar d'aquest temps? Tota atenció, perquè la meteo ens diu que aquesta tarda, per cert, hi ha una alerta per intensitat de pluja. Una alerta perquè esperem tempestes de cara al Pirineu, a la part nord de Catalunya, de la Noguera cap amunt, del Solsonès cap amunt, del Berguedà cap amunt, d'Osona cap amunt, a la Selva cap amunt, i a Terres de l'Ebre possiblement també. Hi ha una alerta activada per intensitat de pluja. Les temperatures no seran tan càlides com aquesta onada de calor. Això ja ha passat. Tindrem unes temperatures normalitzades pel que toca a l'època de l'any. És a dir, que tindrem calor, però no serà una cosa... serà l'habitual, que tocarà pel mes. Pel mes de juliol. Que el cap de setmana tres coses del mateix. L'alerta continua demà dissabte pel matí. Això sí, ja restringida al Pirineu. I les temperatures tres coses del mateix. De cara ja entrant la setmana sí que esperem un pic de calor, però això ja tindrem temps de parlar. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora, sobretot situats en un punt de l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident a Fogars de la Selva, en sentit Girona, i queda encara un carril obert aquí en aquest punt. S'està treballant per retirar el vehicle i per assistir a les persones ferides. El cas és que aquest sol carril per passar a tothom doncs va generant cada cop més cua. Ara mateix tindríem uns 6-7 quilòmetres des de més o menys a l'altura de Breda i fins a aquest punt de Fogars i en sentit nord, en sentit Girona. És la principal incidència, si bé és cert que va augmentant el trànsit, amb més intensitat a vies de la costa, també sobretot a les dues rondes, a la resta més o menys encara es pot anar circulant força bé. I és tot, bon dia.
Bon dia, Eduard, gràcies. Mira, Mireu, platja, vacances, ja toca, ¿no? Es época, ¿eh? Apartamento, pues estar en esos sitios, ¿eh? O en casa también. O trabajando, que también. Yo estoy trabajando, por ejemplo. Pero eso sí, todos necesitamos perder, por ejemplo, de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y con el plan 1-2-3 es sencillo. Sin tener que seguir dietas o entrenamientos imposibles. Bajas la barriga, celulitis, michelines y la hinchación abdominal. Enriqueta nos va a explicar cómo. Enriqueta, ¿cómo estás?
Hola, Cruz. Muy buenos días. Pues mira, vamos a hablar del plan. El plan 1-2-3, que con él multiplicamos por 4 su efecto adelgazante y podrás lucir un tipazo este verano. Si estás cansada, si estás cansado de probar todo y no adelgazas, pues pásate ya al plan 1-2-3. El secreto, no son batidos, sigues comiendo y sin efecto rebote.
Oye, que el plan 1-2-3 es revolucionario. Elimina la grasa en abdomen, caderas, piernas, espalda y brazos. Es natural, es apto para todos. Y con registro sanitario. Vamos a pautar las 3 semanas que hacemos con el plan 1-2-3. La primera semana, Enriqueta, limpiamos.
Sí, para deshincharnos, para eliminar la retención de líquidos, para bajar más de 2 kilos y equilibrar el tránsito. Y que desaparezca el estreñimiento. Y son los sobres de piña.
La segunda semana será el momento de renovar.
Nuestra flora, de drenar, que desaparezca la grasa del vientre. Vamos a acelerar el metabolismo. Tomaremos los sobres de naranja y aquí ya perdemos más de 3 centímetros de volumen.
Y vamos a rematar la tercera semana con control de peso. Vamos a eliminar la grasa.
Exacto, con las cápsulas captagrasas saciantes y que además nos calman la ansiedad, aparte de eliminar la grasa, sin pasar hambre, sin bajones de energía. Si quieres tu plan 1-2-3, llámame, el teléfono 650-51-52-53. Es muy efectivo, te permite, sí, sí, en verano, adelgazar entre 4 y 7 kilos rápido y saludable en solo 3 semanas.
Oye, y escucha, que al adelgazar recuperas tus niveles de azúcar, hipertensión y colesterol. Y oye, ¿qué te parece Enriqueta si hoy podemos sí. poner ese gel reductor que se emplea? Yo lo empleo alguna vez y oye, se nota, ¿eh? Claro. Y también algunas infusiones. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
Pues mira, me parece genial. Estamos en verano y lo que queremos, hemos dicho, lucir tipo, ¿no? Pues este gel termorreductor que lleva rolón incorporado, Cruz, que es una maravilla para ir reduciendo, pero también las infusiones detox, que te ayuda a depurar, y la drena, que nos ayuda con la retención de líquidos, hoy gratis con tu plan 1-2-3. Eso sí, tienes que marcar ahora el teléfono para entrar en la promoción. 650-51-52-53. No te lo pienses más. Resultados inmediatos. Vas a adelgazar 4 veces más con el plan 1-2-3 que solo haciendo dieta.
Pues ya lo sabes, llama a ese número 650-51-52-53 y disfruta de esa oferta flash. Es económico, todo por atención telefónica, ¿eh? Oye, sin moverte de tu casa, ¿eh? Y te lo vamos a llevar por mensajería sin gastos de envío. Eso sí, tienes que llamar al plan 1-2-3. Al 650-51-52-53, que no lo vas a encontrar en farmacias, solo en ese teléfono, 650-51-52-53, y nos despedimos de 4 a 7 kilos, Enriqueta.
Efectivamente, porque podemos, aunque estemos en verano, y bajar más de 3 centímetros de volumen, sin darnos cuenta, además, propiedades, el plan 1-2-3 aporta una dosis extra de vitaminas y minerales para cuidarte. Repetimos el teléfono, Cruz, 650-51-52-53. Llama, infórmate y consigue tu oferta.
Enriqueta, Patunets, que tengas un buen día.
Patunets.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. My diamonds leave with you.
El cas és que, parlant d'inundacions, atenció, totes o molts dels municipis, la immensa majoria dels municipis a Catalunya tenen l'obligació de tenir un pla per fer previsió d'una possible inundació, no? De fet, un 70% dels municipis no tenen al dia el pla de protecció civil en cas d'inundacions. Yolanda Canales, com estàs? Bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
És una xifra elevada, eh?
Sí, és important. I no estem parlant de municipis qualsevol. Estem parlant de municipis importants, fins i tot que no tenen, grans, que no tenen ni tan sols un pla contra les inundacions. I ara, clar, els nostres oients poden dir, a veure, amb la calor que fa, que fan parlant d'inundacions. És que aquest és un dels problemes, no?, que amb el canvi climàtic doncs s'han intensificat els fenòmens extrems. Onades de calor que porten els 45 graus a Figueres, per exemple, però també pluges que són molt locals i que tenen un gran impacte, que plou molt en un lloc concret i en poc temps. Aquest és un dels problemes. I no ens hem d'anar gaire lluny. Fa un mes aproximadament va caure una aiguat intensa a Terrassa, per exemple, que va inundar algunes zones de la ciutat, com la part baixa de la Rambla.
Pues recordem també les imatges de Saragossa, també, que van ser... Perquè a Saragossa també... no passa una cosa així des de feia, jo què sé...
Pues el que diem, fenòmens, allò que en poc temps plou moltíssim. I en punts... Són pluges com molt locals, a més. No són...
Molt localitzades. Sí, sí.
Exacte. Plovia a Terrassa, no a Sabadell.
És curiós,
inundar,
eh?
Per això, i estan, curiós, i separen, eh? Res, 8 quilòmetres. És els nous fenòmens, no?, meteorològics. I Terrassa, això, és un dels municipis catalans amb risc molt alt d'inundacions. De fet, un terç dels municipis catalans tenen risc alt o molt alt d'inundacions, i moltes de les zones inundables són en nuclis urbans. Si mirem el mapa, bàsicament, evidentment, són els llocs de costa, també alguns d'interior i del Pirineu. I els estudis de risc determinen que més de la meitat dels municipis catalans estan obligats a redactar un pla municipal d'actuació en cas d'inundació, però la realitat, i ja ho deies, és que només 3 de cada 10 han fet els deures. La resta, o tenen el pla caducat, o és que mai l'han fet. I entre aquests casos trobem ciutats com Badalona o Rubí, que és el que dic, que no són precisament poblacions petites.
No són quatre cases, precisament, no?
Exactament. I per a què serveixen aquests plans? Doncs, per exemple, per identificar punts inundables i senyalitzar-los correctament, i evitar-nos també aquelles escenes de gent que deixa el cotxe a rieres o a passos inundables, van a rescatar-los i es posen en perill. Després és pitjor el remei
que la malaltia. Sí, sí. No, i a vegades està senyalitzat i deixen el cotxe igual,
això
també. Que això també
els
passa.
Els ciutadans també...
I dels fenòmens que parles, són fenòmens que t'agafen per sorpresa, sobretot a l'estiu, venen aquestes tempestes salvatges que tu dius, abans feia mitja hora, fa sol, i ara està caient a bots i barrals.
I ens hem d'anar acostumant a això, eh?
I tant.
I implica també, doncs, tenir protocols i coordinació entre els diferents actors que poden actuar en cas d'inundacions, important també. Pot semblar una tonteria, però també saber què ha de fer cadascun, no? Estem parlant de bombers, policia o els ajuntaments. S'ha de tenir en compte que entre els fenòmens naturals les inundacions són la primera causa de pèrdua de vides a Catalunya els últims anys, i també pèrdues econòmiques. Es preveu que des de l'any 2004 i fins al 2033 les inundacions provocaran a Catalunya danys econòmics per valor de 2.500 milions d'euros. La veritat és que ara penses en els agricultors i dius, entre les inundacions... I la sequera...
Anem bé. Doncs mira, parlem precisament d'aquests plans i sobretot parlem, posem el focus en els municipis i el pla que han de tenir llest i en marxa els municipis, i parlem amb el sotsdirector de Protecció Civil, el senyor Sergio Delgado, que el tenim al telèfon. Sergio, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sergio. Com és d'important tenir un pla d'aquestes característiques per un municipi? Com és d'important que estigui vigent?
Bé, la importància, sobretot, està relacionada amb el fet de les mesures que s'han d'aplicar abans de que hi hagi unes inundacions o amb motiu de que es produeixin. Especialment és important fer-les abans en l'àmbit de prevenció per evitar danys. Aquestes mesures, que doncs, des d'un punt de vista pràctic, són doncs, el tancament dels passos inundables, controlar quines activitats estan previstes en l'àmbit municipal que puguin quedar afectades per les inundacions, evidentment donar trasllat d'aquest avís a la ciutadania. Totes aquestes mesures necessiten de la implicació de l'àmbit local per la proximitat a la ciutadania, pel coneixement detallat de les problemàtiques municipals, i per tant aquí és la importància de que els municipis tinguin preparats aquests plans d'emergència municipals, aquests plans de protecció civil, en base a unes directrius generals que marquen des de la Generalitat, des de la Direcció General de Protecció Civil, precisament per això, no? Per aplicar mesures preventives quan els alertem de que pot haver una afectació greu, i doncs evidentment si es produeixen aquestes afectacions tenir ja els dispositius municipals a punt per fer-ne seguiment, per resoldre els impactes i per estar coordinats amb la Generalitat, que també els donem suport amb els serveis d'emergència en el moment que es produeix aquesta situació d'inundació.
Bé, jo entenc que no tots els municipis, no totes les poblacions tenen el mateix risc d'inundació en funció de la seva situació, no? Però totes les poblacions han de tenir un pla d'aquests?
No totes les poblacions, depèn del nivell de risc. L'obligació està marcada en el cas de l'inundat a partir del risc mitjà, per tant mitjà, alt i molt alt són municipis que han de tenir aquest pla. És un número significatiu de municipis, diríem que estem doncs, per sobre els dos terços dels municipis de Catalunya, per tant és un nombre elevat, i també és veritat que dins d'aquests nivells de risc, mitjà, alt i molt alt, ens preocupa especialment el risc alt i molt alt. És a dir, aquests municipis, doncs, que ja coneixem, municipis costaners del litoral, que tenen rieres curtes, on les pluges provoquen creixements molt ràpids a rieres amb desbordaments, a vegades força violents, també en municipis de muntanya, capçaleres, municipis que estan ubicats o que tenen activitats vulnerables a les capçaleres de les conques, on també, doncs, aquests torrents reaccionen molt ràpid, són els que ens preocupen especialment.
Clar, parlem de 2/3 dels municipis de Catalunya que han de tenir un pla com aquest. Hi ha alguns, ara no passarem llista, però hi ha un que els tenen perfectament ja vigents, no?, i revisats, i d'altres caducats. Per què estan caducats uns, o per què no estan posats al dia uns plans que sembla que si arriba un aiguat, doncs són bastant necessaris?
Bé, hem d'explicar una mica com funciona l'elaboració d'aquests plans d'emergència.
D'acord.
Plans d'emergència que els ha d'elaborar el municipi i després són sotmesos a el que la normativa diu l'homologació de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Aquesta homologació s'ha de tornar a passar, s'ha de tornar a presentar el pla amb una revisió cada 4 anys. Aquí és on diem que s'han passat els 4 anys i el municipi no ha tornat a presentar el seu pla amb els ajustos que calgui, doncs ja no és vigent a efectes d'aquesta homologació. Aquí també hem de diferenciar clarament. No és el mateix un municipi que ha fet els deures i que, doncs, pel dia a dia, per les dificultats de la gestió municipal, per aquest passat anys complicats, no ha tingut la capacitat o la possibilitat o en les prioritats no s'ha permès revisar-lo, que un municipi que no ha fet mai el pla. I dins de les revisions, diguem-ne, de la necessitat de revisar, no és el mateix un municipi, doncs, que faci un any i que estigui en tràmit de fer aquesta revisió, que en tenim casos, que municipis que fa molt de temps que van elaborar el pla, perquè si és més o menys recent, serà més o menys aplicable i funcionarà bé. De fet, hi ha municipis que saben que el pla, doncs, no ha estat sotmès a la revisió dels 4 anys per diferents motius i quan s'han produït inundacions, doncs ha funcionat bé perquè també és important tenir-lo fet i tenir-lo implantat, és a dir, que tothom el conegui i l'apliqui. Ens preocupa sobretot els que no l'han fet mai
ja, o
els que el van fer fa molts anys.
Clar, jo entenc que quan s'ha de tornar a passar l'homologació del municipi, entenc que si l'estructura del municipi no ha canviat gaire, el pla serveix igual. Aquesta homologació entenc que serveix per si hi ha canvis dins de l'infraestructura del municipi.
Correcte, pot funcionar bastant bé. Si el risc no ha canviat gaire, també funcionarà bé, i en tot cas serà molt millor que no tenir cap pla, perquè com a mínim una estructura genèrica de planificació i de resposta en disposen, i per tant es pot aplicar no a la perfecció, però de forma substancialment positiva.
Però llavors, Sergio, entenc que és obligatori, no, aquest pla?
Aquest pla és obligatori per a una sèrie de municipis que fixa el pla inundat.
Sí, aquests municipis que em deies dels 2/3, pràcticament, de Catalunya.
Sí, aproximadament, sí. Una mica menys, però sí, més o menys.
Quant de temps pot estar un municipi sense tornar a homologar el pla? Quan caduca aquests 4 anys, quant de temps pot estar fins que torna a finestra per dir, mira, aquest és el meu pla, no canvia gaire la cosa, i tornar a homologar-lo?
La normativa no estableix un termini, diguem-ne, el que dius que cada 4 anys s'ha de revisar. També és cert que una vegada que el presenten també s'ha sotmès a una sèrie d'informes interns de la Direcció General de Protecció Civil per comprovar que és correcte. Això també té el seu temps, que varia una mica en funció del moment.
La darrera pregunta que et faré, Sergio, ja abusant del teu temps, és a veure si ens pots fer, a grans trets, en què consisteix un pla d'aquesta mena.
Sí, un pla de protecció civil, sigui municipal o sigui de la Generalitat, bàsicament és la eina tècnica i jurídica de referència per actuar davant la possibilitat d'una emergència greu o quan s'ha produït. Què vol dir això? Vol dir que analitza què pot passar en forma d'hipòtesis accidentals, és a dir, aquesta riera es pot desbordar i arribar fins a aquesta distància i afecta aquests habitatges, o l'incendi forestal pot afectar fins aquí, o la fuita química pot arribar, doncs té aquests escenaris descrits, i a partir d'aquí diu, bueno, quines mesures hem d'aplicar? Hem de confinar la població? Hem d'evacuar aquesta part perquè quedarà inundada amb un calat molt gran? Preveu aquestes accions i preveu com ho faran, és a dir, tota la coordinació.
Doncs, senyor Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.
Doncs ja veieu la importància que té un pla d'aquest, sobretot a l'hora, si passa alguna qüestió així, alguna cosa així, doncs tenir una coordinació, sobretot els elements i els mitjans que han d'intervenir.
Com deia el subdirector de Protecció Civil, millor tenir un pla, encara que sigui caducat, que no tenir-ne cap. I recordem que hi ha municipis que encara ni tan sols l'han fet. Ja ho comentàvem, Badalona o Rubí, no precisament...
Petits que tenen uns recursos doncs, que igual han de dedicar a altres coses i no poden...
I Rubí també estava a prop de Terrassa, tampoc va passar res, però igual...
Igual toca, és el que hi ha. Doncs és un que tot això. Yolanda Canales, escolta, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Cuida't, adéu. Fins després, que tinguis un bocat de setmana. De seguida parlarem d'una curiosa campanya electoral que ha llançat una start-up, Sepia, és una marca de roba, no?, sostenible en aquest cas, i ha aprofitat, això és un exemple d'enginy publicitari en aquest cas, ha llançat, una campanya electoral. Però una campanya electoral amb uns punts de programa electoral generats per ChatGPT, pel famós ChatGPT. No només això, sinó que, a més, la imatge l'ha fet també una altra intel·ligència artificial. És a dir, ho tenim tot, en tot cas. De seguida en parlarem aquí i també farem titulars, perquè arribarem de seguida a 2:15 PM.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
L'Incoronazione di Popea de Monteverdi tanca la temporada del 175è aniversari. Erotisme i fascinació pel poder en la producció de Calixto Vieito, amb direcció musical de Jordi Savall i Luca Guglielmi. Del 10 al 21 de juliol. Entrades a liceu.cat.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
COPE Catalunya i Andorra. Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries, de 2:15 PM del migdia. Actualitzem els titulars de la jornada aquest divendres, dia 21 de juliol, amb el Carlos Rosada. Com estàs, benvingut?
Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, darrer dia de campanya electoral. Fins a les 2 d'aquí poquet, d'aquí mitja hora, estan obertes les oficines de correus per poder dipositar el vot a distància, si així ho havies demanat. Demà és dia de reflexió, diumenge, a votar en unes eleccions a les que hem de decidir si apostem pel canvi que proposa el popular Núñez Feijó o seria en Pedro Sánchez i els seus socis independentistes, comunistes i també amb el suport de dels hereus d'ETA, els de Bildu. I en aquests comicis, tal com va passar a les municipals de maig, el vot jove serà molt important i té molt a dir. Són quasi bé 1.800.000 nous votants. Escoltarem a dos d'aquests nous votants què pensen, què diuen de cara a aquests comicis de diumenge. I agafa volada cada dia més el monumental escàndol destapat a l'Hospital de Berga, que va tenir treballant una falsa metgessa durant 100 mesos a l'àrea d'urgències del centre. Avui la direcció de l'hospital ha intentat restar importància al greu error, apuntant que sempre va estar acompanyada per un superior, ja que havia explicat que s'havia graduat recentment. L'hospital ha garantit que no hi ha hagut cap queixa per part dels pacients i també ha anunciat que ha estat acomiadat el director de recursos humans d'aquest centre hospitalari. Mentrestant, des del Sindicat de Metges de Catalunya qualifiquen de greus els fets de l'Hospital de Berga i reclamen al CatSalut controls molt més estrictes a la contractació de facultatius. I hem de fer cas també d'un nou ensurt a Rodalies. 8 persones que viatjaven en un tren en direcció cap a Cervera, a les comarques de Lleida, han resultat ferides de caràcter lleu aquesta passada nit a causa d'un incendi a la catenària. El foc va cremar per la part superior d'un dels vagons. En el tren viatjaven 67 persones. Alguns usuaris ens han explicat els moments de tensió que es van viure perquè el tren va quedar aturat ni més ni menys que dins d'un túnel.
Carles, moltes gràcies.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
Bon cap de setmana. L'actualitat esportiva amb Mans i Veu de l'Edu Badia. Edu, com estàs? Benvingut.
Molt bé, què tal? Bona tarda.
Bona estrena de la selecció espanyola femenina.
Debut somiat d'Espanya en el Mundial de Futbol Femení. Les de Jorge Vilda han guanyat 3-0 a Costa Rica en minuts finals per Alexia, deixant enrere les seves molèsties, i ara espera Zambia el dimecres. Ja estan en marxa els primers lliures del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Dia 2 del Barça, Estats Units, després de la doble sessió d'ahir. Aquesta tarda serà la presentació d'Oriol Romeu a l'Espanyol, pendents de la sortida del Barley anglès de la Premier, del jove del planter Luca Colosso, per 3 milions d'euros. Tuit de l'Andorra, on informa que Sergi Samper estarà entrenant aquesta setmana a l'espera de tancar el seu futur. El Mundial de Fukuoka, golejada de la selecció espanyola de waterpolo masculí per 27-6 davant Sud-àfrica, ja pensant en el duel de quarts de final. I avui a les 9, importants cites en finals de l'Europeu de hoquei patins de Sant Sadurní d'Anoia, Espanya-Itàlia.
Edu, moltes gràcies.
A tu, gràcies.
Cuida't. De seguida parlarem d'aquesta original campanya electoral que ha llançat una start-up, però abans, si teniu ganes de carn, després parlarem i rebrem aquest estudi als responsables de la Cabrera, del restaurant Especialitats en Carn, restaurant argentí, creat a Buenos Aires pel xef Gastón Ribeira, que és el creador i l'ànima d'un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, la Cabrera. Doncs el millor de la carn argentina en una experiència única pels amants de la carn. Si t'agrada la carn, has d'anar al carrer Diputació 239, això és entre Balmes i Mirambla de Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. Ho pots reservar per Google Maps, em poses la Cabrera Barcelona, o trucant al 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona. Pero mira, si alguno de tus amigos o familiares te dice este verano, ¿dónde quedamos? Te veo ofreciendo tu casa. ¿Sabes por qué? Porque reformando tu cocina se convertirá en el nuevo centro de tu vida social. Y es que en Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar sea, pues eso, todo un placer. Lo que tiene que ser, échale un vistazo al modelo de cocina Miconos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa, abierta, combina acabados diferentes para darle personalidad. Los muebles Miconos son resistentes y fáciles de limpiar, por eso, invitar a tus amigos a casa será una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. Diseño de tu proyecto en 3D, transporte e instalación con 3 años de garantía. Anímate y en la próxima quedada nos vemos en tu cocina. Vaya, o en la mía. Entra en leroymerlin.es o visita su tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Desde Correos, queremos dar las gracias públicamente a todos nuestros profesionales por llevar la democracia a todos los rincones de España. Sois un orgullo para nuestro país. Gracias. Correos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los mapas me pierdo.
La qüestió és originals a l'hora de fer màrqueting és fos interessant, i aquesta campanya doncs m'ha fet molta gràcia. El hashtag vota sèpia. Sèpia, amb dos is llatines, doncs ha obert una botiga a Barcelona i ha aprofitat per fer màrqueting de tot això, no? I ha aprofitat també doncs l'època que estem, que és d'eleccions, demà tenim la jornada de reflexió, i ha dit, ostres, total, que en aquest cas, aquesta campanya, vull dir, tots els punts del programa, han estat generats per intel·ligència artificial. D'entrada, la campanya, vull dir, els punts, ha estat ChatGPT, el famós ChatGPT que ha fet el què, aquesta campanya. I després, doncs, les imatges tres quarts del mateix, han utilitzat també intel·ligència artificial, doncs ha quedat un bon què, ens ha quedat apanyadet. Tenim al telèfon la directora de màrqueting de Sèpia, la Verónica Olivares. Verónica, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Hombre,
por estar aquí.
Básicamente una de las cuestiones clave a la hora de hacer una campaña de marketing o diseñar una campaña de publicidad es eso, ¿no? La agilidad y el estar a salto de mata, fusionarse con la realidad como habéis hecho.
Así es, justamente nosotros dijimos, aterrizamos en Barcelona con nuestra segunda tienda, justo coincidía con esta semana, ¿no?, de campaña política, y dijimos, qué mejor que hacerlo así al final. Una campaña política es para presentar el programa electoral, y nosotros creemos que las empresas a día de hoy tienen la capacidad de cambiar el consumo, de cambiar a las personas, y al final lo que hemos hecho nuestro programa electoral realmente son los valores que tiene la marca.
Bueno, básicamente es un programa electoral de la marca Sèpia en este caso, pero está creado con inteligencia artificial. Creo que habéis usado el ChatGPT, famosísimo ya ChatGPT.
Así es, nosotros para crear el candidato perfecto usamos el ChatGPT, incluso para crear cuál sería nuestro programa electoral. Nosotros tenemos muchos valores asociados a la marca, como la sostenibilidad, una producción local, uh-huh, una transparencia. Diciéndole estos valores, la propuesta de valor que tenemos en Sèpia, ChatGPT nos dio un programa electoral y nos dio un candidato perfecto.
Bueno, hay un eslogan que ahora me dices si lo ha pensado ChatGPT. Los catalanes hacen cosas, pero ya es hora de que dejen de planchar. Esto está en catalán. ¿Esto lo ha inventado la inteligencia artificial?
No, este justamente es cosecha propia junto con la agencia de branding que tenemos, G30, que bueno, que todos sabemos a quién hace alusión. Y es un poco en clave de humor.
Bueno, claro, es que precisamente cuando haces una campaña de publicidad seguramente el humor ha de entrar ahí, en este caso, ¿no? Bien, pero cuando hablamos de inteligencia artificial no era solamente el ChatGPT, sino también Midjourney, que se ha encargado del diseño de los carteles. Que es, Midjourney, para aquellos que estén perdidos, Midjourney es otra inteligencia artificial, en este caso, dedicada a la imagen.
Exacto, justo. Estuvimos haciendo pruebas para al final dar con ese candidato perfecto, tanto de hombre como mujer, como debería de ser, como el candidato del futuro, y eso lo hizo la inteligencia artificial de Midjourney.
Pues Verónica Olivares, directora de marketing de Sèpia, gracias por esta charla y felicidades por la campaña original, ¿eh?
Muchísimas gracias. Nada, simplemente decir que vayáis a la tienda, que está en la Rambla 89, que seguro que no os defraudará y os gustará mucho la tienda.
Ahí estaremos. Un abrazo muy grande. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Hasta luego.
I de seguida parlem de carns. De seguida rebem Els responsables de la Cabrera aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este domingo vive la jornada electoral en 13. Desde las 7:30 de la tarde, José Luis Pérez te trae la última hora desde los puntos más candentes de la actualidad electoral, para contarte al detalle cómo ha discurrido la jornada, el resultado de las primeras encuestas a pie de urna y cómo transcurre el recuento. Y a partir de las 10, Antonio Jiménez recoge el testigo para desvelar junto a los mejores analistas los aspectos más relevantes de la noche electoral. El resultado, los pactos, las reacciones y la valoración de los líderes políticos. Especial Elecciones 23J. El domingo a partir de las 7:30 de la tarde, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, escolta'm, si t'agrada la carn, això serà un regal per tu. Serà un regal per tu perquè si ets carnívor, allò que més entens de carn, allò d'on és la carn, si està molt feta, molt poc feta, vull dir, allò que no menges qualsevol carn, sinó que saps la que menges. Vull dir, això per tu avui és un regal. Parlo del restaurant La Cabrera, a Barcelona, aquí al carrer Diputació de Barcelona. El carrer Diputació 256, penso... Qual era, Felipe?
No, 239.
239, fíjate tu. Carrer Diputació 239. Felipe, que acaba de dir correctament la direcció de La Cabrera, és el soci gerent de La Cabrera Barcelona. Felipe Caferata, com estàs?
Bien, bien, buen día.
Buenos días, bienvenido.
Gracias.
Bueno, ya has visto que lo he presentado de una forma bastante entusiasta, porque es que yo soy muy carnívoro, a mí me va mucho el tema. Pero empecemos por el restaurante, por La Cabrera Barcelona.
Vale, perfecto.
¿Cuál es la historia que hay detrás de La Cabrera? Porque tiene una historia que se enraiza en Argentina y ya se expande por, no sé si por todo el planeta, pero por unos cuantos países.
Sí, La Cabrera nace en el 2002 en Buenos Aires, de la mano de Gastón Ribeiro, cocinero. Mm-hmm. Él es el creador de la marca. Creó en el 2002, como dije, con su familia, es un negocio familiar en un barrio hoy en día muy emblemático de Buenos Aires, el barrio de Palermo. Y bueno, y de allí año a año fueron creciendo poco a poco, pero bueno, después de la pandemia tuvieron una expansión muy grande. Y bueno, la Cabrera Barcelona es la sucursal número 24 en todo el mundo.
Bueno, ¿y por qué abrir un restaurante especializado en carne argentina en Barcelona?
Bueno, creemos que... A ver, no es un desafío abrir restaurantes de carne, pero sí lo que tratamos de hacer es traspolar un poco cómo comemos y cómo somos en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, y como aquí en Barcelona hay una comunidad muy grande de argentinos, una de las más grandes de España, creo... Creímos que, bueno, era una buena sede como para...
Eso,
para...
traer un trocito de país aquí, ¿eh?
Claro, claro.
De cultura gastronómica de la que nos vamos a aprovechar todos. Yo el primero en este caso, ¿eh? Porque, claro, hablabas de carne. Sí, cuando hablamos de gastronomía en Argentina, una de las primeras cosas, cuando no eres argentino, nunca has estado en Argentina, lo que se te viene es la carne, ¿no? O sea, es famosa precisamente por la calidad de sus carnes. ¿Pero qué hace que La Cabrera se destaque de otros restaurantes de carne de Barcelona?
Bueno, nosotros, como dice su creador, Gastón, nos basamos en unos principios de una filosofía más, que es menú, ambiente y servicio, y tratamos siempre de que esos pilares siempre estén en sincronismo, siempre uno esté a la altura del otro, para que la gente que viene a comer realmente viva esa experiencia argentina y de producto argentino. Nuestra carta está casi integrar el 90% de producto argentino, desde las técnicas, de la forma de las milanesas, cómo cocinamos a la brasa, utilizamos leña y carbón, entonces son muchas cosas del azar argentino que lo traemos aquí como para generar este templo de la cocina argentina en Barcelona y que lo puedan disfrutar los argentinos que viven aquí y los que no conocen Buenos Aires puedan vivir esa experiencia.
Yo, a mí me gusta la carne, prácticamente toda. Siempre muy poco hecha, esta es mi debilidad en este caso, pero claro, cuando dicen corte de carne, aquí tengo un problema. ¿Cuáles son los cortes de carne más populares que se ofrecen y que los hace especiales?
Los cortes más populares hoy en día de que se están por lo menos consumiendo aquí es el ojo bife, como le llamamos nosotros, que es el lomo alto, como le dicen aquí. Luego tenemos la entraña, que también ya es un corte que con el tiempo se fue haciendo un clásico. El bife vacío, el asado banderita, que es como le llaman ustedes el churrasco, nosotros lo hacemos vuelta y vuelta. y queda muy, muy sabroso y muy rico. Y bueno, las mollejas, que por ahí aquí no se estila tanto comer, pero año a año se fueron haciendo más populares. El chorizo criollo típico argentino. Y bueno, y la provoleta, que es un gran acompañante de todo asado.
¿De dónde proviene la carne? ¿Y cómo se selecciona?
Nosotros traemos también el 80% de nuestra carne es de importación argentina, traída desde Argentina, obviamente. Y la selección que hacemos, bueno, tenemos un proveedor y algunos otros proveedores, y todos los días cuando entra carne, yo me dedico exclusivamente a, obviamente aleatoriamente, pues no puedo probar todos los kilos que compramos semanalmente de carne, porque si no, no estaría aquí.
Estarías finito, ¿eh?
Así que me dedico un tiempo de cada semana a ir probando cortes aleatoriamente para ir testeando la calidad del producto y estar siempre tratando de que estén los... en la excelencia que buscamos.
Bueno, en este caso yo estaba muy entusiasmado porque soy muy carnívoro, pero no penséis que en La Cabrera solamente hay carnes. Has hablado bien, el 90% de la carta son productos argentinos, pero ¿qué otras cosas hay aparte de la carne?
Bueno, hacemos un mimo obviamente al lugar donde estamos y tenemos papa brava, tenemos huevos rotos, tenemos pulpo a la brasa, tenemos pescado a la brasa. Creemos que también tener un poquito de pasta siempre ayuda a los que no son tan carnívoros y que vienen a comer con una familia, tenemos que tener algo. Pero bueno, esos son mimos a la gente que no es tan carnívora como nosotros, para que no se sientan un poco discriminados.
Pues ya lo sabéis, si sobre todo hay de todo, pero si os gusta la carne... Solamente hay un sitio allá en Barcelona que se puede ir a comer carne de calidad. Y bueno, es que no, por mucho que yo diga, no hay que ir para probarlo, ¿eh? Es en La Cabrera, aquí en Barcelona, la calle Diputación 239 sí, de Barcelona. Esto está entre Balmes y Rambla Cataluña, allá justamente, ¿eh? Felipe Caferata. Socio gerente de La Cabrera Barcelona. Oye, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y los esperamos a todos los que estén, a los oyentes y bueno, a ustedes que vienen y nos apoyan todos los mediodías, a que vengan a comer y a disfrutar de esta experiencia que es increíblemente exquisita.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como a los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53, es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1, 2, 3.
Pero eso no es todo, también el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería, así que disfruta ya del plan 1, 2, 3 llamando al 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és el Dia Mundial del Gos. Per què se celebra un dia com aquest, com el Dia Mundial del Gos? Mira, parlem de tot això amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González. Marta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias, bien hallado, José Miguel. Oye,
¿por qué se celebra el Día Mundial del Perro?
Bueno, porque se celebran todos los días de todo, esto para empezar, y porque el perro es uno de los amigos más importantes del hombre, ¿no? Del hombre en general, genético, ¿eh? El hombre, la mujer y todo. De los seres humanos, vaya, ¿eh? Mm. También son seres vivos, ¿eh? Más irracionales, pero también son nos ayudan en mucho en la vida. No sé si tú tienes el perro en casa.
No.
No tienes. No, yo tampoco, ¿eh? Pero yo he tenido en casa de mis padres, lo sabía y demás, ¿no? Pero, porque claro, un perro hay que cuidarlo, ¿eh? También esto es cierto, hay que hacer una salvedad. de que a veces, pues en verano, cuánta gente no abandona a los perros, pobrecitos, ¿no? Porque claro, es pues muy sí. mono cuando a veces son pequeños y crecen y luego, claro, tienes que marcharte de vacaciones y en muchos sitios pues no lo puedes llevar o molesta, ¿no? Molesta, entre comillas. Pero bueno, esto hay que ser muy consciente. Esto es como el tener un niño, ¿no? Tener un perro tiene que tener una responsabilidad. Entonces, bueno, pues es se dice que la OMS dice que hay un 70% de los perros en el mundo que no tienen hogar, a pesar de que, por ejemplo, pues en España hay más animales, más mascotas, perros incluidos y otro tipo de animales, que personas, ¿no?, en las casas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un 70% es mucho, ¿no?, que no tengan hogar. Y luego, bueno, pues hay 300 millones de perros en el mundo, de todo tipo de razas, ¿eh?, tamaños, y bueno, todos son muy cariñosos, porque los perros son muy cariñosos. Evidentemente, hay que adiestrarlos y educarlos. Esto, pues, lo saben esto los policías. Fíjate la labor que hacen con los policías en la detección de sustancias estupefacientes, ¿no? Y los perros en los bomberos, los perros lazarillos, ¿eh? ¿Mm? Y luego los perros de compañía, ¿no? Estos son perros muy, muy, aparte de hacer compañía, ser, bueno, pues un ser que te da cariño y demás, pues la utilidad que tiene para esas personas, por ejemplo, pues los ciegos, ¿no?, que son fantásticos, ¿no? Entonces, bueno, pues la comunicación canina no es la misma comunicación que tenemos nosotros, y se hace a través del lenguaje no verbal, ¿eh?, de la vista, del oído y del olfato, ¿eh?, y además por el instinto. Es verdad, mucha gente cree que los perros acaban siendo como las personas. No pueden ser como las personas porque no tienen el mismo cerebro. Esto...
¿Cómo se nota que no tenemos perro, eh? Porque alguien que tiene perro, no, esto que estás diciendo, te dice, sí, hombre, sí, sí, claro.
Sí, pero estos son estudios, ¿eh? Yo te estoy hablando de estudios que se han hecho desde instituciones veterinarias y de biología. Y que es así, pero bueno.
No niego la evidencia científica, no la niego, pero cuando tienes un perro o un gato o una mascota, el vínculo te da la sensación que la comunicación es muy distinta. No es así. Ya sé que evidentemente con la ciencia es la ciencia y lo dice, ¿no? Como lo hacen y como ese, sí, pero la sensación, claro, del amo o del ama del que tiene al perro, ostras, es uno más de la familia, básicamente, y se le trata como uno más de la familia y te comunicas, sí, con él hablándole y te mira, que dicen aquello de, es que parece que me entiende. Y de hecho un poco sí que te entiende.
Sí, no, está clarísimo, claro que te entiende, porque además, pues, por ejemplo, el olfato lo tiene mucho más desarrollado que nosotros, la vista la tiene de una manera diferente, pero es cierto que la socialización que crea entre las personas y ellos es grandísima, y además, ciertamente, a veces, te voy a decir una cosa, José Miguel, muchas veces dice, parece que el perro me entiende más que el amo, ¿no?
Sí, sí, bueno. Y seguramente en más de un caso será así.
Sí, entonces, bueno, pues hay que entender un poco, pues expresan el estado de ánimo a través de distintos gestos y posturas, ¿no? Esto, pues bueno, cuando está con las orejas erguidas, pues está relajado, la boca ligeramente abierta, la cola baja sin moverla, bueno, pues está relajado y tranquilo. En alerta, pues muestra una postura mucho más erguida y dirige pues el cuerpo hacia otro animal, a otra persona o algo, que un punto que le atrae, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a decir un caso. Yo salgo a caminar, además ahora que estoy ya otra vez ya en periodo de recuperación con las muletas, y algunos perros me los encuentro, porque en mi barrio hay mucha gente que va con perros, está cerca de un parque y demás, y algunos perros a la muleta la atacan.
¡Ay, pobre!
Sí, y ¿sabes? Me lo dijo un día una señora que dijo, digo, este perro, es que debieron de pegarlo mucho.
Ah, vale, sí.
Entonces recuerda que, claro, la muleta la ve como un palo.
De acuerdo, o sea, lo percibe como una amenaza.
Exactamente.
Pero fíjate tú que la sensibilidad de los animales, en este caso, puedo hablar de perros o de gatos, por ejemplo, sí, que detectan lo que tú decías, cuando una persona, cuando su amo, cuando su propietario está enfermo, cómo su actitud es muy diferente, cómo se pegan a él o a ella, cómo intentan estar a su lado.
Sí, claro. Y además, yo te comentaré también otro detalle. Por ejemplo, mi hermana, la que murió, como digo, hace ya 3 años, tenía un perro, que sigue teniendo mi cuñado, el sitio donde ella se ponía en el sofá, en el suelo, él se echa en el suelo y no deja que nadie se siente en el lugar donde se sentaba ella, ¿eh?
Claro, tiene ahí controlado y reservado, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Ese sitio no se toca, fíjate. ¿Sabes?
Pues dime tú a mí si ese comportamiento no es muy humano.
Sí, claro. Eso, ningún humano se percataría de que ese sitio es tuyo o mío.
Yo, desde luego.
¿Por qué no se sienta así total, no? Pues él no deja, no, que va y está... Siempre se pone en ese sitio donde se ponía con ella y no se mueve. Es curioso, ¿eh? Y ha pasado ya mucho tiempo, pero lo recuerda perfectamente. Bueno, luego tiene, pues eso, el agresivo ofensivo y el agresivo defensivo. El ofensivo, pues lo que significa que se prepara para atacar, ¿no? El pelo se eriza y la cola y las orejas pues también se ponen hacia arriba. Arruga la nariz, ¿eh? Esto también de la arruga la nariz también es bastante humano, ¿eh? También a veces nosotros lo hacemos. El cuerpo erguido y inclinado hacia adelante, ¿no? El defensivo pues es el que te va a ti a defender y que se pone delante de ti, porque eso es bastante, bastante común. Entonces, bueno, pues está ligeramente inclinado hacia abajo y hacia atrás. Luego también son miedosos, ¿eh? Los perros también tienen ese sentido del miedo. Claro, sí, que mete, pues eso, se mete el rabo entre las patas. Eso que decimos muchas veces de los humanos.
Bueno, ¿eh? Entonces este miedo igual a veces es cuando un perro también puede ser peligroso, que te dé una cachalada precisamente porque tiene miedo, porque se siente amenazado por lo que sea.
Exactamente, sí. Y además se siente amenazado y en ese momento, en un momento de descuido, que son muy listos y muy inteligentes, te puede meter la cachalada que dices tú. Bueno, pues por ejemplo, pues la comunicación a través de auditiva, ¿no? A través del ladrido, del gruñido, del grito, del lloriqueo, del suspiro. El ladrido, rápidamente nos damos cuenta de que pasa algo cuando ladra un perro, ¿no?
Sí, hay algunos perros que ladran por cualquier cosa, ¿eh? Que aquí... Es como todo en la vida, ¿eh? Es cuestión de educación. A los perros también hay que educarlos.
Ah, claro que sí. El gruñido, pues también es una forma de amenaza o advertencia. El grito, los perros también gritan, tienen ese chillido también, que se distingue del ladrido, ¿eh? No es lo mismo. El lloriqueo también, porque el lloriqueo, pues eso, también saben hacerlo. Y también saben hacerlo muchas veces cuando los dejas, ¿eh? Los te vas de casa y los dejas solos. Eso me acuerdo que mi hermana me lo contaba. Es que y se pone detrás de la puerta y se pone a llorar para darte, pues eso, darte pena, ¿no? Y dice, a ver, llévame, ¿no? Pues no te puedo llevar ahora. Bueno, pues eso. Luego, la comunicación olfativa, pues los canes o los perros huelen el trasero de los otros perros, ¿eh?
¿Qué cosas?
esto nosotros no lo hacemos, creo.
No,
bueno, a lo mejor hay alguien que sí, ¿no?
Yo hasta ahora no. Bueno, cuando conozco a alguien, sobre todo cuando lo acabo de conocer, no hago estos ritos de identificación.
Sí, pues además parece ser que en el olor, pues claro, tiene mucha información para ellos, que es el sexo, la edad, las enfermedades. Fíjate, saben las enfermedades que ha tenido ese congénere de ellos, ¿eh?
¿Qué cosas?
Y sí, y hasta el estado reproductivo del momento, claro. Eso es cuando están en celo, el olfato es fundamental para ellos, ¿no?
Vaya. Bueno, pues, oye, Marta, lo tenemos que dejar aquí. Espero que tengamos todos un día, se merecen un imperio los perros, un imperio.
Y luego, bueno, en los hospitales ahora se están haciendo muchísimas terapias, sobre todo con niños, para paliar esas enfermedades tan terribles que a veces sufren las personas y sobre todo los niños, ¿no?
Un besazo muy grande, Marta, que tengas un feliz fin de semana.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
Un poco calor. Adiós.
Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar la web de la casa cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar un bon divendres, un millor cap de setmana.